Es jueves y ya saben que nuestra cita de los jueves aproximadamente a esta hora es hablar de la actualidad agraria y ganadera, aunque sea festivo aquí en la capital abulense, pero evidentemente no lo es en la provincia. Así que ya está con nosotros Marta Herrero, la responsable de comunicación de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores Asaja de Ávila. Marta, muy buenos días.
Muy buenos días, Luis.
Bueno, pues no se piensen que no tenemos cierta sensación del día de la marmota con este espacio, porque hace un par de semanas hablábamos con Ana Blanco, ganaderas de San Martín de la Vega del Alberche. Nos despedíamos de ella deseando la suerte a ella y a su pareja para que no tuvieran más ataques de lobos, porque hablábamos precisamente de eso, que lo que habían sufrido. Pues poco ha durado todo esto, porque el 12 de abril una becerra de la que ya hablamos, y ahora el jueves pasado, la semana pasada, un becerro. Ana, buenos días.
Buenos días, Luis.
Bueno, 7 días creo que tenía el becerro, era nada, recién nacido.
Así es, 7 días tenía.
¿Y le dejaron como los lobos?
Pues mira, cuando se fue a echar de comer las vacas, vimos que la cosa no estaba igual que otros días, y nos encontramos el becerro y tenía, la habían arrancado el rabo de cuajo, tenía mordeduras en el cuarto trasero y tenía hematomas. Y así fue como no le hemos encontrado.
Eso es al menos lo que dice el guarda forestal también en el informe. Es que los lobos han saciado de nuevo su hambre matando a un becerro. Me contaba Ana que Javier, su pareja, pues ya se siente abandonado, abatido. Es que en 2018 ya sufrieron 4 ataques de lobo a su ganadería, y en lo que llevamos de años, a cifras se eleva hasta los 3. Y sumando, Ana.
Sí, porque mira, estamos ya terminando abril, ya llevamos 3 animales... y andamos pues con miedo, porque encima ahora es cuando están más, naciendo más animales, y tenemos mucha cría chica y todos los días con el miedo de si ha llegado el lobo, ¿no? Eso nos está pasando, es muy duro y sientes mucha impotencia.
Nos has contado que fue precisamente cuando fuisteis, antes incluso de ver lo que había sucedido, ya notasteis algo extraño, porque los animales cuando vais a ver dónde están y se ha producido un ataque de lobos, ellos mismos, digamos que os dicen, entre comillas, o os indican que algo ha pasado, antes incluso de poder comprobar los daños que hayáis sufrido.
Así es, nosotros todas las mañanas vamos a verlos y hacerlos de comer, y cuando llegas allí ya ves que la situación no es como la de otros días. Entonces lo primero que haces es dar una vuelta a ver qué es lo que puede pasar, si hay alguno que haya mordido o si te falta alguno. Pronto notas que algo pasa.
Javier, junto con Ana, ya lo contamos hace unas semanas, como bien decía Luis, han sido uno de los socios de Asaja de Ávila que han optado por recurrir a la vía de la justicia. Si ponemos como ejemplo su caso, por los animales muertos en 2018 y el primero de 2019, la Administración Regional les ha abonado 2.455 euros, pues por cada animal pues le abonan 385 y por otro 650, más o menos, dependiendo de parámetros como la edad. Pero hablamos siempre de las pérdidas reales que ha sufrido una explotación. Entonces, en su caso, se cuantifican en cerca de 17.000 euros. Según avala el informe del perito veterinario que tenemos con nosotros, vamos, pero es lo que debe saber la gente, Ana, que una cosa es lo que te paga la administración y otra cosa son las pérdidas reales.
Así es, porque aunque a nosotros no nos paguen un importe por el animal muerto, nunca se paga el valor que tiene ese animal, porque además de que no llegan a pagar lo que vale, tienes luego otros daños, como pueden ser abortos, que una madre pise a su cría, que luego lleva mucho más de lo que nosotros pensamos, y que la gente, el que se dedica todos los días a ello, lo ve, pero el que no le ha pasado nunca, o el que no se dedica a la ganadería, no sabe que no es solo lo que nos pagan, que no es el valor de lo que vale el animal, sino que hay mucho por detrás.
Es que, por ejemplo, el otro día nos contaba un ganadero, porque son muchos casos a los que nos podríamos referir, llegó a la oficina y comentó que su ganado no es que hubiera sufrido un ataque sin más y punto, sino, por ejemplo, habían matado a un becerro, pero la madre ahora había vuelto a tener otra vez de nuevo una cría, y te encuentras con la tesitura de que no puede dar de mamar, porque se le ha cortado la leche. O sea,
claro.
Llega un momento que dices, vale, parece que no he sufrido nada, no. al año te encuentras con esta situación de nuevo.
Así es, y son muchos daños. Ahora mismo, por ese ejemplo que pones, vas a tener que tener la cría y dar la alimentación. Entonces, y la vaca al final, si toda leche la tienes que vender. Son sí. panoramas que la gente que lo ve desde fuera no se da cuenta lo que hay.
Y luego dicen que son los quejáis.
Sí, no, pues hasta que no le toca a uno no sabe lo que es y no se lo desea a nadie.
Pues Ana, muchas gracias. Esperemos que esta vez sí, tardemos mucho tiempo en hablar contigo. Bueno, y si hablamos sea por otra cuestión, no por estos temas, sean por cuestiones más agradables y más positivas. Ana, un saludo, muchas gracias, suerte.
Muchas gracias por todo y esperemos que tengan pronto una solución.
Dejamos a Ana trabajar, esperemos que, como lo acabamos de decir, no tengamos que volverla a llamar por estas cuestiones próximamente, pero vamos a hablar de otra cuestión, la ampliación del plazo de tramitación de la PAC, que ya, bueno, cuando comienza el plazo siempre se prevé que pueda producirse y al final se ha confirmado esa ampliación de plazo.
Eso es, siempre decimos, nada, esto es como tarda en ponerse en marcha la aplicación, seguro que lo ponen más.
Siempre hay problemas al principio y estas cosas.
Pues ha sucedido, hubo problemas al principio, la aplicación no ha funcionado como es debido los primeros días, se solventaron los problemas y claro, ¿qué pasa? Pues que esa pérdida de días la tienes que coger luego por detrás. Entonces, ¿ya qué han hecho? Pues ampliar el plazo, como bien decías Luis, hasta el 10 de mayo en esta ocasión. Esta modificación se realiza tras las peticiones del sector ante las condiciones meteorológicas de los últimos meses. Pues es que no cabe duda que han dificultado la toma de decisiones sobre los planes de siembra de los cultivos de primavera. Entonces, no le ha quedado más remedio a la Consejería de Agricultura y Ganadería que aprobar esta modificación de la orden que fijaba los plazos de presentación de solicitud única de la PAC hasta el 30 de abril, pero como decimos, hasta el 10 de mayo se prorroga.
Y luego hay otro periodo que se dedica a los denominados solapes o duplicidades, me parece que es así como se llama.
Eso es. Es a partir del cierre del plazo, o sea, es decir, a partir del 10 de mayo, cuando la Consejería pondrá a disposición de los agricultores y los ganaderos las incidencias que se han detectado en los controles administrativos preliminares de duplicidades de parcelas. Es decir, por ejemplo, tú tienes un término y dices, pues la parcela, la A56, la 57 y la 58 son mías, y llega el vecino de al lado y dice, no, es que la 58 también es mía. Uh-huh. Hay como dos veces ese 58 sí. Y esas son las duplicidades pues que hay que solventar, y esa duplicidad y solapes que se llaman en las declaraciones gráficas, pues que lo puedan corregir sin que dé lugar a sanciones, que luego vienen los llantos y las lamentaciones, se hace hasta el 31 de mayo. O sea, que es decir que la PAC parece que nunca se acaba.
Sí, porque cuando termina uno ya está pensando en la del año siguiente y hay que preparar la del siguiente.
Entonces, este proceso pues se viene realizando en Castilla y León desde ejercicios pasados y tiene gran importancia, finalmente, para la validación de los datos y también en la gestión más eficaz y ágil a la hora de pagar luego la administración, claro está.
Vamos con otra cuestión que no tiene además que ver mucho con gestión eficaz y ágil, al menos así lo consideran los afectados, son los agricultores que están recibiendo durante estos días cartas que les anuncian una importante subida en la tarifa de la luz.
Pues mira, vamos a citar como ejemplo, por ejemplo, a Carlos Blanco, es un agricultor de Madrigal de las Altas Torres, pero podría ser el caso de muchísimos otros que hay en la provincia. Me comentaba, dice, bueno, se ha hablado mucho en estas elecciones generales y no tanto como debieran porque los agricultores y los ganaderos han sido los grandes olvidados, pero se ha hablado de las llamadas tarifas eléctricas y decía todo el mundo, ay, ¿qué dicen estos? ¿De qué se quejan? Pues es que se quejan porque han llegado a casa con un regalito, estos son como los Reyes Magos o Papá Noel, y abren una carta y no es que sean promesas electorales ni para que vayas a votar, sino una subidita ni más ni menos que del 30% en el consumo de luz. O sea, subidas desorbitadas y ha llegado un momento pues que realmente se sienten asfixiados. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues como digo muchas veces yo, Luis, que hay que tirar del refranero y aquí si tienes amigos hay que tenerlos hasta en el infierno, porque es así. Y dicen que coloquialmente se pueden hacer trapicheos, es decir, llegar a acuerdos con las eléctricas, pero esos acuerdos en muchas ocasiones habrá agricultores que no puedan acceder a ellos porque no tengan a nadie que conozcan en Iberdrola, por ejemplo, y se queden con esa subida del 30% y pasmados encima.
Bueno, recuerda que estamos hablando de agricultores que utilizan mucho la energía eléctrica porque son los del regadío de las cogotas, que ahí necesitan un consumo muy importante, concentrado en determinados meses del año. Ahora empieza el periodo de regadío, estarán ya regando y habrá muchos que estarán ya tirando de luz, pero que es un consumo además muy importante.
Y lamentablemente llevan mucho tiempo tirando de luz porque con esta falta de lluvias que hemos tenido, incluso han tenido que echar de mano a los pivot y llegar y regar cereal incluso. O sea, no solo estamos hablando de la remolacha, que puede ser regadío o... No, no, que es que llevan muchos meses atrás y ahora se encuentran con este papelón del 30%. Ellos hablan de llanuras y de valles, por así decirlo. Entonces, es como una subida de una montaña rusa, pues uh-huh. Eso es lo mismo. Depende del tipo de tarifa que tienen, pues ponen unos precios o se ponen otros, pero desorbitados aún así. E incluso se encuentran en la tesitura de que si tienen, no Iberdrola, sino otras compañías, el cacharro, el aparato, está alquilado a Iberdrola. Tienes que pagar un alquiler por ese mecanismo.
Sí, sí.
O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? Llega un momento que esto es la pescadilla que se muerde la cola. Sí, lo tengo una tarifa más barata, pero tengo que pagar un alquiler. Entonces, aquí está luego ya esa vuelta que quiera dar el agricultor y decir, tengo beneficios, no tengo beneficios, opto por regadío, abandono el sector... Pues hombre, ante todo habrá que luchar y tendremos que tener cuidado con estas subidas desmesuradas.
Pues esa es la queja que llega por parte de los agricultores de la zona norte de nuestra provincia. Y si te parece, Marta, vamos ya en la recta final del programa con otros asuntos agrarios que también están de actualidad.
Venga, pues vamos con ello. El pasado martes quiero recordar que salía a la luz en el Boletín Oficial del Estado la reducción de módulos, de la que hablaremos en otros programas, pero hoy vamos a incidir también en otro tipo de ayudas o subvenciones, porque la Consejería de Agricultura y Ganadería ha convocado las ayudas a la producción y comercialización de la miel para este año 2019. El plazo está abierto hasta el próximo 22 de mayo, por lo que todos los interesados pueden acercarse ya a las oficinas de Asaja para tramitar su solicitud.
¿Quiénes pueden ser los beneficiarios de estas ayudas?
Pues normalmente son personas físicas o jurídicas, titulares de explotaciones apícolas, con al menos 150 colmenas, si tengo bien entendido, incluidas aquellas de titularidad compartida, o sea, hombre y mujer, así como cooperativas apícolas y organizaciones representativas con personalidad jurídica propia, en la medida que sus apicultores integrantes cumplan los requisitos, eso sí.
Además, creo que se pueden subvencionar también diferentes actividades.
Pues es que depende, hay como varias líneas, por así decirlo. Hay la línea A, que es la de información y asistencia técnica apícola a los apicultores y a organizaciones de apicultores. La línea B, que es la lucha contra los agresores y enfermedades de las colmenas, preferentemente contra la lavarrosis. O la línea C, que es la racionalización de la transhumancia, que también hay transhumancia
sí,
aquí, ojo.
Sí, sí.
Que un día me dijeron, dice, ¿te estás loca? Yo, no.
Sí.
También hay. La línea D son las medidas de apoyo para el análisis de la miel. La E son las medidas de apoyo a la repoblación de la cabaña apícola. Y la H, que es la mejora de la calidad de los productos apícolas. Vamos, que depende de la línea a la que te puedas acoger. También la cuantía de la ayuda pues es de un importe por colmena, diferente, como decimos, en cada línea. Y el plazo, recordar que no nos hemos vuelto locos. Hemos dicho hoy dos plazos, 31 de mayo para solapes y duplicidades de la PAC, el 10 de mayo para la tramitación de solicitudes, y de esta línea hablamos del 22.
22 de mayo de 2019.
Eso es.
No se descuiden los posibles beneficiarios de estas ayudas, que no se les pase el plazo. Seguro que lo repetimos alguna vez más.
Hombre.
En las próximas semanas, en los próximos programas. Seguro que trae perfectamente Marta para recordárselo a los afectados. Y lo que recordamos nosotros es que dentro de una semana, dentro de 7 días, vuelves con nosotros con
Eso
Más
es.
Ser de Campo.
Aquí estaremos.
Hasta la semana que viene.
Muchas gracias.